Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué medidas contiene la ley de amnistía? ¿Cómo se justifica la amnistía? Bueno, ya tenemos el texto de la que será la ley de amnistía. En la tramitación parlamentaria puede haber modificaciones, pero ya tenemos el primer borrador y vamos a analizarlo con la ayuda de Elisa de la Nuez, que es abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Elisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Verónica Ponte, que es magistrada, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Verónica, buenas tardes.
Buenas tardes.
La exposición de motivos de esta propuesta es larga, muy larga. Y se argumenta que la amnistía tiene apoyo en el derecho comparado, es decir, en el derecho de otros países parecido al nuestro, que bueno, está homologada en la Unión Europea y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la considera, esta figura de la amnistía, como una figura pertinente. Y se añade además que la amnistía es constitucional, o sea, mucho argumento en favor, digamos, de la constitucionalidad y el respeto de la amnistía, lo que se hace en otros países. Elisa, ¿qué te parece esta parte de la exposición de motivos?
Bueno, lo primero que llama la atención es efectivamente la extensión, ¿no? Casi parece ir en la línea de lo que dirá en su momento el Tribunal Constitucional, porque se habla muchísimo de derecho comparado, pero no se habla en concreto, y eso sí que me parece relevante, de qué tipo de amnistía se han dado. Yo creo que lo importante es distinguir entre el concepto de amnistía en abstracto, que claro que existe en el derecho comparado, y yo también particularmente pienso que podría caber en la Constitución en abstracto, y el tipo de amnistía en concreto que se está regulando, ¿no? Y lo que llama un poco la atención de la exposición de motivos es un poco que vaya siempre a lo muy poco concreto, ¿no? Se nos habla del derecho comparado, se nos habla del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se nos habla incluso de propias sentencias del Tribunal Constitucional, pero no se hace mucha concreción o se extrae solo una parte de lo que dicen las sentencias, que lógicamente es la parte, digamos, más abstracta, en el sentido de la amnistía es algo que está permitido. A mí lo que me parecería más interesante es, o me parece más interesante, es la justificación de esta amnistía en concreto. Y ahí lo que sí veo, y eso quizá es lo más preocupante, es que hay muchas referencias al relato independentista, básicamente, ¿no?
No, es que me ha parecido que el relato independentista está calcado en la ley de exposición de motivos. Es la sentencia del Constitucional de 2010 la que provoca una desafección.
La historia del estatut. Efectivamente. Luego la idea de que hay una cierta contraposición entre el Estado de Derecho y esa especie de legitimación democrática, que es otra idea también muy, muy independentista. Es decir, se hacen básicamente, porque es que además es que si no es imposible, se compra gran parte del relato independentista y luego sí, hay como algunas manifestaciones, claro, que ya resultan un poco contradictorias, de que todo esto es dentro del Estado de Derecho y que todo esto es dentro de la Constitución, pero claro, es que hay cosas que se compadecen mal con otras, ¿no? Se nos dice, por ejemplo, que eso me ha llamado la atención, que el derecho no es suficiente para resolver los conflictos, que esto es un conflicto político, que hay que buscar otras vías, pero dentro de la Constitución, claro, llega un momento que es un poco bipolar, ¿no?, la exposición de motivos.
Bipolar. Verónica Ponte, sobre la exposición de motivos, ¿qué nos dice?
Mire, yo tengo que ser honesta. Tenemos que ser prudentes y respetar sobre todo al legislador, porque nosotros nos sometemos mucho a la separación de poderes y por eso lo respetamos, como ya ha dicho esta mañana la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Por eso sí que no quiero ahondar de más, pero sí recordar que no se trata de un conflicto político, sino de la comisión de actos que están tipificados en el Código Penal. Entonces, conflicto que ha llegado al ámbito judicial sin que el ámbito judicial lo buscara.
Ya.
Eso es algo que no deberíamos olvidar, la separación de poderes.
Verónica, de la lectura de del texto, queda claro el perímetro de la amnistía, porque bueno, son todos los actos con responsabilidad penal, administrativa, económica, en el periodo de tiempo que va desde el 12 hasta ahora, pero yo no sé si queda claro, vamos, a mí no me quedaba muy claro la cuestión de delitos relacionados con el terrorismo, porque se dice que están exentos de la amnistía los que ya están en sentencia firme, claro, y los que no están en sentencia firme se entiende que quedarán también amnistiados, o sea, los que estén procesados, por ejemplo.
Claro, es que como no me lo he leído, no quiero pecar de imprudencia en algo que lo que requiere es eso, prudencia y respeto ante la separación de poderes. Por eso yo solamente recordaría que precisamente esa separación de poderes la debemos tener en cuenta todos los poderes del Estado, no solo el judicial.
Elisa, ¿a ti te queda claro el perímetro, el llamado perímetro de la amnistía?
Pues, volviendo a lo que decía antes, sí y no. Es decir, sí que hay una voluntad, porque claramente eso les preocupaba, de delimitarlo, como dicen ellos, temporalmente y materialmente, pero claro, luego cuando te vas al texto concreto de la ley, a mí ya no me parece que esto esté tan acotado, porque es verdad que hay un periodo temporal del 1 de enero de 2012, el 13 de noviembre de 2023, o sea, hoy, pero también es verdad que también se habla al final de este artículo 1, actos cuya realización se hubiera iniciado antes del 1 de enero de 2012, actos cuya realización se hubiera iniciado antes del día 13 de noviembre del 2013, siempre que no estén totalmente ejecutados, con lo cual, de entrada, parece que ese marco temporal no está claro. Y lo más interesante, el marco material es enormemente amplio, porque aunque se dice que esto en principio está vinculado con las consultas que tuvieron lugar en Cataluña, luego el listado realmente de los actos, ¿no?, en el artículo 1, es muy, muy amplio y a mí me da la sensación de que va a ser bastante difícil de interpretar. Digamos, cuando llegue esto a un juzgado concreto, porque se van a encontrar con un ámbito, yo creo que bastante amplio de interpretación, ¿no? Que yo creo que esto responde realmente a que tú sabes que lo tienes que acotar y que no puede ser una ley, digamos, con nombres y apellidos, pero por otro lado, creo que sí te han pedido que todo el mundo quepa dentro, ¿no? Y entonces, claro, esto vuelve a ser la cuadratura del círculo. Esto es, supuestamente está limitado, pero en la práctica yo creo que esto va a dar lugar a muchísimas interpretaciones de quién está dentro, quién no está dentro, y no va a ser nada fácil, creo, aplicar la ley.
Verónica, explícitamente la ley dice que la aplicarán los jueces, claro.
¿Quién la va a aplicar?
Claro, sí. Yo cuando he leído ese artículo digo, pues es que esto es de primero derecho, claro, ¿quién va a aplicar la ley? Pero ¿en qué situación? Porque como decía Elisa, puede ser interpretada de muchas maneras, ¿no? ¿De qué modo el papel de los jueces es fundamental una vez que la ley está aprobada? Porque nos insiste en la separación de poderes, sí, pero cuando la ley está aprobada, les tocará a ustedes aplicarla.
Claro, una vez que esté aprobada, nosotros atendemos al caso en concreto y nos encontramos siempre pues las complejidades que estaba diciendo Elisa, que cada caso es un mundo y nosotros nos limitamos a aplicar la ley que esté vigente en ese momento. Básicamente, pues será un problema que tendremos en su caso en el futuro.
Ya. Elisa, vamos a ver, no hay en referencia al lawfare, que por otra parte, claro, es un concepto tan indeterminado.
Es que difícilmente podía haberlo aquí, o sea, esta ley no podía estar.
Con eso
es lo que nos quedaba, vamos.
Ya, con eso nos quedamos más tranquilos, ¿o no? Aunque no haya un intento de definir el lawfare, que no sé cómo se puede hacer eso, pero bueno.
Es que yo creo que, a ver, si tú, esto sí que es una línea roja, porque con todo esto, esta justificación formal, ¿no?, de la amnistía a nivel europeo, derecho comparado, la propia Constitución, claro, si tú hablas de algo parecido al lawfare en una ley, es que ya se ha acabado. No hay nada más que discutir, ¿no? Digamos, con respecto a la constitucionalidad, a la Unión Europea y lo que quieras. Yo no me quedaría tranquilo porque no se menciona aquí, se menciona en el acuerdo de investidura, ¿no? Y esto al final, el lawfare al final básicamente es que tú, bueno, lo sabrá la jueza mejor que yo, vas a empezar a decir que determinadas sentencias tienen un carácter político y acusar a los jueces, ya no sé muy bien de qué manera, si digamos a través de los medios o incluso desde un punto de vista ya procesal, de que esa esa sentencia que han dictado en ese caso concreto contra un político, porque esto también es interesante, a los ciudadanos esto no tenemos esa suerte, pues tiene un fundamento político y por tanto pues hay que revisarla o hay que, yo qué sé, no sé si expedientar al juez, no sé muy bien. Eso evidentemente ya, no está aquí, no podía estar aquí, lógicamente, pero sí está en el acuerdo de investidura.
Claro, que es lo que ha dicho el Supremo hoy, que hombre, eso no se puede hacer así, ¿no, Verónica? O sea, quiero decir, la independencia judicial hay que preservarla siempre.
Efectivamente. De hecho, es muy interesante lo que estás diciendo porque uno de los ejemplos que se puso en el acuerdo eran comisiones de investigación. Y eso es muy peligroso. De hecho, nos preocupa muchísimo que una vez que hemos hecho nuestro trabajo, como bueno, pues como cualquiera de nosotros, resulta que se encuentra con que le van a ir con una responsabilidad como si pudiera de... como si tuviera el control sobre las herramientas con las que ejecuta el trabajo. Y eso genera un miedo que puede determinar una inseguridad jurídica muy grave. Por eso es tan importante y por eso, como no queda otra forma, en cuanto la ley esté vigente, nos las estudiamos como todas las demás para aplicarlas para todos igual.
Verónica Ponte, Elisa de la Nuez, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Muchísimas gracias. Buena tarde. Hasta
Buenas
luego.
Tardes. Saco dos conclusiones de esta conversación interesante, Pilar. Una es que la exposición de motivos es muy larga y copia y asume, digamos, que el razonamiento de los independentistas, y que la ley de amnistía va a ser muy complicado, digamos, que interpretar a quién beneficia y a quién no beneficia.